Buenos días, queridos hermanos. Es un día doblemente especial, ¿sí? Porque estamos juntos como cada domingo delante de la presencia del Señor y también celebramos el día de las madres. Bueno, saludamos a todas las madres y voy a leer un pasaje. Mientras van poniendo la presentación, ¿sí? María fue a visitar a su prima Elizabeth y dice que cuando María saludó a Elizabeth, el bebé Juan saltó en el vientre y dice la palabra que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, gritó de alegría y entre las cosas que le dijo dice: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que le dijo. Y dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. O sea, todas las mujeres, madres, somos bendecidas, pero María fue bendita de una manera especial. Y entonces ella levanta su voz y dice: mi alma alaba al Señor. Cuánto se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues Él fijó su humilde sierva, y de ahora en adelante toda la generación me llamará bendita, pues el Poderoso es Santo. Y esto tiene que ver con el tema de hoy. Y ha hecho grandes cosas por mí. No vamos a seguir leyendo, en casa podemos ver la oración, el magnífica, la oración de María. Bendita porque estuvo el bendito dentro de su ser. Qué maravilla, ¿no? Bien, y en el versículo dice: Él es poderoso y es santo. Y el tema de hoy es la santidad. Estamos viendo estos días, el domingo pasado, lo que significaba el temor a Dios. Y decía que el temor a Dios no era el temor o miedo a las cosas que van a pasar, el miedo al futuro que da ansiedad, sino era un temor reverente que nos llevaba a respetarle, a reverenciarle y a obedecerle. ¿No es así? Sí. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es busca de la santidad. Y ahí hay un dibujito de busca del arca perdida, ¿no? Qué empeño estos exploradores en esta famosa película en busca del arca perdida. Pero hoy vamos a hablar de un tesoro mucho más grande, que es la santidad. Quizás llame un poco la atención, ¿no? Porque ahora no se llena. A una persona que es medianamente buena, se la trata de un santurrón. Se la desprecia, porque no está de acuerdo con lo que la sociedad pone de valores como algo bueno, ¿no? Entonces, en busca de la santidad, vamos a acercarnos a la palabra en este día tan especial y ver que el Señor nos muestra a través de su palabra que tenemos que ser santos. Es así, ¿no? Pero lo vamos a ver en la Escritura. La próxima. Quiero hablar de la santidad, porque parece que los santos son siendo las personas muy buenas, o la madre Teresa de Calcuta, que sí, ¿no? Pero parece que la santidad queda como reservada para personas especiales. Pero la palabra no dice eso. Dice que la santidad está accesible y asequible, pero puede llegar a cualquier persona que busque a Dios y se una a Dios y a su Espíritu Santo. Entonces podemos ir en busca no de la alma perdida, que sería un tesoro terrenal y pasajero, sino en busca de la santidad que queda para la eternidad. Entonces vamos a ver tres conceptos de santidad. Uno es el concepto de santidad, el estatus. Los creyentes somos santos, porque el Señor nos ha santificado, porque el Señor nos ha justificado, porque el Señor nos ha comprado con su sangre en la cruz. Ese es el estatus, el estado de santo. Eso no lo tenemos que buscar, porque eso es por gracia, el Señor nos lo da cuando nosotros le recibimos. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, por consecuencia, somos santos porque somos apartados para el Señor. Santo quiere decir apartado los que creen en Dios, los que se han reconciliado por la muerte de Cristo, por los que han pedido perdón por sus pecados, los que han tenido una conversión, son personas santas. Tienen el estado de santos porque han sido comprados con la sangre preciosa del poderoso el santo que estuvo en el vientre de María. Entonces queda claro el primer concepto. Pero no solamente nos tenemos que quedar en ser santos porque el Señor hizo la obra. El segundo concepto es que la santidad es un mandamiento. Ya vamos a ver los artículos bíblicos. Entonces el Señor nos manda que seamos santos. Ser santo. Entonces ya no es un estatus obtenido, sino ya es algo que tenemos que trabajar para encontrar. Y si el Indiana Jones, ¿no? El del arca perdida, usó estrategia, esfuerzo y empeño en buscar un tesoro que se iba, ¿cuándo no más nosotros buscar la santidad? Y hoy he buscado un concepto que quizás puede aclarar. Que la santidad es un instrumento para tener la victoria. La victoria sobre nuestros problemas, la victoria sobre nuestras preocupaciones, la victoria sobre nuestros pecados. Todo, la victoria se logra por medio de la santidad. Y la santidad tiene que ver con el temor y con la obediencia a Dios. Bueno, más o menos son los conceptos, los tres puntos que quiero desarrollar. Que el Señor nos ayude. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo sea el que esté hoy guiando, ¿no? A través de la palabra del Señor. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia y queremos agradecerte hoy por todas las madres, por cada una de las que están aquí y las que no lo están, Señor. Que tu bendición especial venga sobre ellas. Gracias porque un día decidiste elegir una mujer virgen, con el corazón de acuerdo al tuyo, y Jesús vino a través de la Virgen María. Señor, gracias porque ella fue el instrumento utilizado por ti para darnos a Jesús, por medio del cual viene la salvación. Te agradecemos porque el poderoso, el santo, estuvo en ella y está con nosotros. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe para entender tu palabra en esta batalla, en esta tierra. Señor, porque hoy estamos y mañana no, pero queremos trabajar por lo que no se pierde. En el nombre del Señor Jesús, amén. Los invito a sentar. Estoy seguro que si hoy dicen, hay una oferta en tal lugar o en otro, ¿qué hacen? Todos vamos porque queremos obtener al menor precio un objeto que me va a servir. Entonces, qué bien cuando decimos, lo pagué a mitad de precio. Y eso no está mal, pero es un tesoro, vamos a llamarle así, que hoy sirve, mañana está pasado de moda, pasado se rompe, o lo peor que puede pasar, que nuestros hijos cuando metemos se peleen por él. Entonces, hoy estamos hablando de otro tesoro mucho más importante. Vamos a la próxima, ya tenemos algunos versículos bíblicos donde quiero reforzar con la palabra lo que estoy diciendo. Queremos que la palabra sea la que enseñe. Dice el Salmo 30: canten al Señor ustedes los santos, dice una versión, alaben su santo nombre. Nosotros podemos llegar a ser santos porque Dios es santo. Nunca seremos santos como Dios porque la santidad es un atributo de Dios. Santos sin mancha, sin pecado. Y nosotros podemos recibir de ese atributo, no en la misma magnitud, pero podemos ser santos y debemos ser santos. Unos sinónimos de acuerdo a las otras traducciones dicen, canten al Señor, ustedes los santos, canten al Señor los fieles, canten al Señor los justos, justificados, canten al Señor por los misericordiosos. Tenemos el concepto claro. Nosotros, los que hemos sido rescatados por la obra de Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, cantamos al Santo. Ese es un concepto. El próximo versículo dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes, conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Aquí está hablando de una diferencia. ¿Cómo éramos antes de conocer a Dios? y cómo somos ahora. Si no somos diferentes, es que algo va mal. Si un padre, una madre, lleva un bebé al pediatra con 2 meses y lo vuelve a llevar a los 4 y pesa lo mismo, ¿qué le dice él? La enfermera, ¿cómo pesa? Este niño tiene algo mal, tendrá que verlo el pediatra, porque no es correcto que con el tiempo tengas el mismo tamaño. Y queridos hermanos, con el mismo, al paso del tiempo y las circunstancias, no podemos tener el mismo nivel de santidad, porque se supone que mientras más estamos con el Señor, más nos parecemos a Él. Eso es la santidad. Dice, al contrario, viva, está hablando del Hijo. El Señor nos trata como lo que es nuestro Padre, pero como hijos obedientes. ¿Qué, cuánto duele el corazón de un padre o de una madre cuando los hijos nos desobedecen? Cuando nos llaman del colegio porque el que ha dado la nota no porque se ha portado bien, sino porque ha molestado a otro niño o porque ha contestado. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duelen los pecados de nuestros hijos? ¿Y cómo alegra el corazón nuestro cuando un hijo es obediente? Yo he vivido las dos situaciones. Tengo 3 hijos, o sea que tengo para contar y compartir. ¿Cómo se duele el corazón cuando nuestros hijos se equivocan? ¿Y cuánto alegra nuestro corazón, nuestro ser, cuando el hijo es obediente? ¿Qué menos vamos a hacer nosotros con el Señor? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Como hijos obedientes, vivan de una manera, pero fijaos, un poquito santa. ¿Qué dice? Completamente santa. O sea que la santidad no es cuestión de que antes no iba a la iglesia y ahora voy. Antes era creyente, no era creyente y ahora lo soy. Antes no creía en la Biblia, ahora creo en la Biblia. Sino que el Señor exige una vida de santidad. Yo le pregunto a los matrimonios, ¿vuestro matrimonio está igual hoy que hace un año? ¿O ha mejorado? ¿Vuestra vida familiar está igual que hace un año o ha mejorado? En eso tenemos que buscar, porque la santidad nos hace parecer cada vez al Señor. Dice, vivan una vida completamente santa, porque Dios lo llamó, es santo, porque la Escritura dice... Sean santos porque yo soy santo, o ser santo porque yo soy santo, lo dice el Antiguo Testamento varias veces. Entonces, primero, somos santos porque el Señor nos ha santificado en el momento de la conversión, pero somos santos también, debemos ser santos, porque es un andar en que debemos ir mejorando. Yo me crié en una iglesia que enseñaba la doctrina verdadera, la salvación por la obra de Cristo, pero no siempre le decían, hay que santificarse, hay que santificarse, hay que santificarse, pero, o me lo enseñaban mal o yo lo había entendido mal, como que la santificación era por obra, depende de mí. Y entonces, ¿qué pasaba? Tú intentabas, pero te frustrabas porque no podías. Entonces, tanto la salvación como la santificación son por gracia. No puedes hacerlo si el Espíritu Santo no es el que está haciendo los cambios dentro tuyo. Entonces, ser santo, pero no por vuestra fuerza, sino ser santo porque el Espíritu Santo es el que te mueve a ser santo. El que robaba, como dice, especie está estudiando la célula de los hombres, ya no robe. El que vendía, que ya no mienta. El que tenía malos pensamientos, que ya no los tenga. Eso es la santidad, porque en el momento que convertimos al Señor, cambiamos de estatus, pero nuestra vida sigue igual. Tenemos que dar lugar al Espíritu Santo para que nos vaya cambiando. ¿Qué hizo Zaqueo? Antes era ladrón, ahora no solamente no soy ladrón, sino la mitad de mi juez viene para los pobres, y al que le he defraudado 4 veces más. Eso se llama la santificación que viene después del encuentro. Bien, sean santos porque yo soy santo. Seguimos. La próxima, por favor. Dado que todo lo que... Mirá este versículo, qué poderoso es. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, está hablando del fuego. El vuelo que me compré en Ikea, la casa que me costó pagar la hipoteca, los títulos, bueno, está hablando de todo lo material. Todo va a ser destruido. Todo. No hay nada en este mundo porque uno dice, yo me muero y lo hereda mi hijo. O tu nieto o tu bisnieto, pero en un final, todo lo que hoy te esfuerzas será destruido y no quedará nada. Entonces dice, pues tiene que haber algo por lo que valga la pena vivir, que es inalí. Tiene que haber algo por lo que realmente valga la pena pasar por este mundo. Y dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y este versículo tiene para otra predicación. Y esperar con ansias el día de Dios. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Y apresurar que esto llegue. Bueno, tenemos tema para otra enseñanza. Pero hoy nos vamos a quedar esto. Lo que tenemos, los seres queridos, que hoy nos han saludado, nos han dado las flores o un regalo, todo esto pasará. Porque es para un tiempo y está bien. Y Dios nos da la bendición de aprovecharlo. Pero esto va a pasar. Por lo tanto, ocúpate de vivir una vida santa y desear que el Señor venga. Qué preciosa esta palabra. El próximo. Bien, quiero llevar una historia bíblica. Hoy decía, uy, en el Día de la Madre, que es un día tan bonito, con esta historia tan tremenda. Pero bueno, estuve pensando, meditando, y el Señor no me dio otra cosa que entiendo que este es el tema que tenemos que tener hoy. Este personaje, ¿sabes quién es? Acán era un jefe de familia importante de la tribu de Judá. Y recordar que el pueblo de Israel pasó por Egipto y luego Dios le dio la oportunidad de cruzar el Jordán. Bueno, salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, tuvieron el desierto 40 años y luego pasaron el Jordán y la primera ciudad que ellos tomaron era la ciudad de
Jericó.
Ah, nos acordamos de Jericó y de Rahab, ¿no? Bien, entonces Dios le, de una manera maravillosa, le dijo, tienen que dar durante 7 días una vuelta durante 6 días una vuelta alrededor de la muralla y el séptimo día 7 vueltas, ¿no? Y entonces después se van a gritar y de manera milagrosa se cayeron los muros de Jericó y la gente entró y tomó la ciudad. Y Dios le dijo una cosa, vamos al próximo, ya vamos a volver a la dice, no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruido. Lo que pasa es que a los seres humanos nos gusta cuestionar todo. Los hijos cuestionamos de los padres, los empleados de los jefes a su vez de sus jefes, la gente del gobierno, siempre estamos cuestionando. Pero Dios no se equivoca y dijo, no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida. Eso se llamaba anatema. El Señor había dicho que todo tenía que ser quemado. Pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. ¿Había advertido el Señor? Sí. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del templo. Él dio órdenes claras. Los padres pueden ser que nuestros hijos no nos obedezcan porque no se enteraron, porque dimos la orden torcida, porque un día decimos una cosa, un día decimos otra, pero Dios es muy claro. Le dijo, entren a esa ciudad, quemen todo, y el oro, la plata, y esto, ¿a dónde lo tienen que llevar? Al tesoro del templo. Sin embargo, en mi próximo versículo, uno está en Josué 6, el anterior, dice, sin embargo, fijamos que no dice el nombre del que pecó, dice Israel. Aquí estamos muy acostumbrados en esta época en Occidente que somos muy individualistas, pero ellos eran un pueblo, Entonces, Dios bendecía al pueblo. Y cuando uno pecaba, el pecado contaminaba al resto del pueblo. ¿Habéis visto cuando tenéis una patata podrida? Que tenés que hacer rápido, separarlas de las otras, ¿no? Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. ¿Quién lo hizo? Acán. ¿Con quién estaba enojado Dios? Con todo el pueblo. Porque Dios se había manifestado como pueblo. Lo sacó de Israel como pueblo. Lo cuidó en el de Egipto, en el desierto como pueblo. Lo hizo entrar en la tierra prometida como pueblo. Entonces él los trataba como pueblo. Y el pecado de uno caía sobre el otro. Y la bendición y la intimidad con uno como Moisés también bendijo a todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Fijaos qué terrible para este Carmi, padre, sabe que su hijo queda por los siglos, ¿no? Señalado por ser el que trajo la ruina en esta situación al pueblo. El pasaje es muy largo, pero vamos a resumirlo. No quiero quitar ni decir nada que no diga la palabra de Dios. La próxima. Se relata en el pasaje que Josué mandó a algunos, lo voy a resumir, a algunos de los exploradores a la ciudad de Ai. Ai, como ahí, Ai. Bueno, después de la situación. Y le dijo, vayan y exploren esta ciudad y vamos a ver cuántos guerreros tenemos que matar. Entonces era una ciudad militarmente flojita. Entonces dijeron, no hace falta que se mueva todo el ejército, sino que vamos a mandar unos pocos miles. Entonces utilizaron la estrategia correcta, pero en la situación espiritual incorrecta. ¿Qué pasó? Hubo una derrota y murieron 36, si no me equivoco, 36, dice aquí enviaron unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los reyes desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. 36. ¿Parece poco? Pero si es tu hijo, o si es tu esposo, el padre de los hijos, 36 inocentes murieron. No por una estrategia incorrecta, sino porque había habido desobediencia y prevaricación. La palabra utiliza esa palabra, me llamó la atención. Bien, ¿alguien sabía de esto? No. Vamos a ver más adelante cómo pasó. Acá entró en la ciudad y nadie sabía lo que él había hecho. Pero Dios lo sabe. Ojo, hermanos, con los pecados en oculto. Ojo con lo que vemos y los historiales que borramos y todas las estrategias. Cuidado, chicos, aunque tus padres no lo sepan, el Señor lo sabe. Y el pecado que sea oculto da su fruto, como es como esa patata que se me ha caído en el final del cajón, que cuando pasan los días da la cara. Seguimos. Dice, los israelitas quedaron paralizados. ¿Podemos tener la próxima? Bueno, estamos en Josué, el capítulo 7. Perfecto. El capítulo 7, entonces dice, entonces lo resumo. Todos los ancianos se amargaron, rompieron su ropa, se tiraron ceniza en la cabeza, era la forma de decir, Señor, esto es un desastre, ya nos has abandonado, no vamos a conquistar, todo lo que tú dijiste parece que es una mentira. Tenían la percepción que Dios le había fallado y Dios no, le dijo que Ellos pensaban, nunca derrotarás a... Vamos a ver si es la que estoy leyendo. Nunca, fijaos, me gusta este concepto. Por esta razón, los israelitas, en la anterior, creo que no lo digo. Busca anterior, que está cuando dice eso. Israel, esto fue, es la razón. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que ordené que apartara para mí, que era el oro, la plata, el hierro. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Entonces, nadie lo sabía, pero el Señor sabía que acá había robado de lo que tenía que ser para el tesoro del rey, no lo trajo al tesoro del rey, sino que lo guardó con sus pertenencias. A veces, trae lo que corresponde para un lado, lo ponemos para otro. Lo corrompemos por un lado, lo damos para otro. Y dice, y está escondido entre sus pertenencias. Acá había robado, mentido, escondido, culpable de la muerte de personas, indirectamente era un homicida, y muchas cosas más. Del enfado del Señor. Y pasamos a la siguiente. Entonces, por esa razón los israelitos se turbaron y le dijo, no te preocupes, levántate, pero ordénales al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas cosas apartadas para el Señor. Apartadas, una para el tesoro del templo y apartada otra para ser quemada, ¿ah? Porque era un, ya vamos a ver, era un manto babilónico que debía ser quemado y los objetos de oro, de plata, que debían ser llevados al tesoro del templo. Entonces dice el Señor, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Este versículo, cuando estaba leyendo el pasaje, yo no sé si por séptima vez me saltó así. Nunca derrotarás a tus enemigos. ¿Cuáles son mis enemigos? Mientras no saques esas cosas escondidas de ahí. ¿Qué cosas tenemos escondidas? ¿Y cuántos enemigos tenemos? Podemos hacer una lista de enemigos. Si nos parece que los enemigos que tenemos no tienen nada que ver con nuestros pecados. Pero el Señor nos dice, esto para la victoria. Pasamos a lo que está subrayado y dice, ¿qué hizo? No confesó, tuvieron que ir echando. Y decía, salió la familia de Judá, y después la familia de tal, y la familia de tal. Es como decimos, ¿quién el que cuando hubo un problema en la escuela? Yo recuerdo cuando iba a la escuela, un chico no sé qué había hecho. Y entonces los profesores dijeron, vamos a dar la oportunidad que confiese. Por supuesto que los compañeros no lo íbamos a acusar. Y hasta el día de hoy me acuerdo que cobarde fue ese compañero, porque creo que fuimos castigados todos, pero él lo dijo y todos sabíamos quién era. Él no confesó. Había escondido en su tienda, enterrado dentro, el manto babilónico, el oro, la plata, y él no dijo ni pío, porque dijo esto para mí y para mis hijos. Entonces cayó la suerte sobre él y fijaos con qué palabras más dulces tiene y le dice, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Fijaos que ahí le estaban dando la oportunidad a él que confesara, pero Dios ya había decretado el castigo. No sé si me explico. Él no estaba confesando para salvarse. Él estaba confesando para que Dios liberara al pueblo. porque Dios ya había decretado el castigo. Sin que supieran el nombre, sabían el castigo que se pone la piel de gallina, los pelos de punta, como dice, la piel de pollo, la carne de pollo cuando yo lo escucho. Dijo el Señor, lo sacarás a él, a todas sus pertenencias, su esposa, su hijo, su hija, sus animales, sus tierras, y los quemarás. Por supuesto que la pena de muerte en esa época era la lapidación y ser quemado y dejar una montaña de piedras como recordatorio. Yo le decía a Jorge, ay, qué pasaje más duro, qué pasaje más duro. Pero este pasaje nos habla de la santidad de Dios. Nos habla que no se puede uno burlar de Dios. La pena por esconder, mentir, defraudar, ofender a Dios, robarle a Dios, no va a ser castigada de la misma manera. Pero la influencia que tiene experimentar en la iglesia es grande. ¿Cómo sufre una iglesia cuando hay un adulterio? ¿Cómo sufre una iglesia cuando una familia se divorcia? Dice, es el matrimonio, pero la familia sufre. ¿Cómo sufre la iglesia cuando hay promiscuidad sexual dentro de la iglesia? ¿Cómo se frena el avance y oramos y oramos y oramos y parece que Dios no escucha? Pero Dios ha escuchado y Dios ha hablado. Y Dios dice, límpiense para que yo haga maravillas. Y que esté escondido, no quiere decir que no vaya a salir a luz. Querido, hay un versículo que dice, vuestro pecado os alcanzará. Y yo que tengo muchos años, os digo, el pecado alcanza. De una forma o otra forma. A ti o a tu descendencia. Porque esto terrible que le pasó a los hijos de acá, como la bendición pasa de padre a hijo, también la consecuencia de nuestros actos y una maldición que nos hemos puesto nosotros mismos con nuestros actos. Entonces dice, este botín fue hermoso, un hermoso manto de Babilonia. Y vamos a terminar con en la próxima, donde dice, ahí, así que Josué envió a algunos para que investigar, él confesó, fueron a investigar, y ellos fueron corriendo a la carpa, a su casa de campo, ¿eh? Y encontraron allí escondidos los objetos robados. ¿A quién se los habían robado? A Dios. ¿Quiénes robaron a Dios el Nuevo Testamento? Ananías y Zafira, fijaos. No era la época de Josué, era ya en el Nuevo Testamento y cayeron muertos por el Espíritu Santo. Ya no hizo falta manos que apedrearan, el Espíritu Santo los mató, Ananías y Zafira. Ellos robaron y mintieron, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del reino. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron donde el suelo en presencia del Señor. Después José y todos los israelitas tomaron y vemos que se cumplió la lo que había dicho había ordenado el Señor. Vamos a la próxima y en este con este versículo usted termina. Dice, entre el botín, cuando está confesando acá, dice que dice, vi, a ver, nos señalamos los ojos, vi. Cuando vemos con la vista y el oído están muy relacionados. Vi un hermoso manto de Babilonia. Vi 200 monedas de plata y vi una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Decía, que empiecen a buscar, se quedan con lo primero. Y yo quiero que nos centremos acá en la sucesión. No se puede desear lo que no se ha visto. Podemos tenerlo en la mente, pero ¿por qué no lo tenemos en la mente? Porque ya lo hemos visto. Entonces nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, son sensaciones que van entrando en nuestro interior y van modulando sentimientos dentro nuestro. Entonces dice, lo vi, no está mal verlo, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho? Tendría que haberlo hecho, visto y desearlo para el Señor. No, lo deseé para mí, pero se podría haber quedado en la tentación. Porque la tentación no es un pecado. Yo creo que muchos más habrán ido, habrán visto, habrán deseado, pero dijeron, el temor a Dios es más grande y esto tiene que ser llevado a donde sea. Dice que él vio, deseó y tomó. ¿Cómo estamos de santidad? A veces queremos ser santos, pero no somos capaces de cortar esto. A veces vemos cosas porque son espontáneas y entra el deseo en nuestro corazón y eso es la tentación. Pero la Biblia dice que no somos, vamos a ser más tentados de lo que somos capaces de soportar. Y si ahí queda, queda en una tentación y resistir a la tentación. Pero no estemos jugando con Dios, ni andemos filtrando con la tentación y con lo malo. Lo mejor, ¿qué sería? No ver, para no desear y para no tomar. ¿En dónde te encuentras tú en las tentaciones? Quizás tu vida tengas ahora una situación que dice, yo no puedo resistirme a esto. ¿Pero por qué no te puedes resistir? Porque antes lo viste, después te deleitaste en tu mente con lo que sería tener eso y lo tomaste. ¿Os acordás que el Señor decía, en el Antiguo Testamento se castigaba a quien adulteraba, ¿sí? En el Nuevo Testamento se dice, el que mira a una mujer, la desea, aunque no la haya tomado, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Quizá las penas no sean tan terribles físicamente como en la del Antiguo Testamento, pero en la época de la gracia, el Señor exige más. Si exigió eso en la época de Acán, ¿qué exigirá el Señor hoy? Bien, no te quiero meter miedo. La Biblia no es para meter miedo. Pero el temor reverente a Dios me lleva a que yo conozca lo que Él quiere y haga lo que Él ordena. El propósito de esto es que busques ser cada día más santo. Y yo te hago ahora una pregunta. Me dirá esto, yo tengo solucionada la primera parte, ¿no? Porque no veo. Pero en su mente funciona quizás más que la nuestra, ¿no? Él también tiene que trabajar, aunque no lo vea físicamente, ¿no? ¿Cuál es lo que te hace perder o tu santidad o no progresar en tu santidad? ¿Qué cosa es? Tú lo sabes. Lo más probable es que está al lado tuyo no lo sepa. Porque hay cosas que hacemos en lo oculto y no queremos que los demás sepan. En la época que yo era pequeña, teníamos radio, teníamos televisor con 3 canales, el 8, el 10, el 12. Teníamos los libros que podían llegar a nuestras casas. Hasta estaban censuradas las revistas que pasaban por la calle. Las revistas estaban censuradas y tapadas. No había muchas cosas que podían entrar a nuestros ojos y a otra mente para nosotros. Pero el diablo siempre está ingeniado para tentarnos. Pero en esta época tenemos muchas cosas que nos tientan. Y quiero terminar con una parte práctica. ¿Pasamos a la próxima? Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar, fijaos, nuestro cuerpo o nuestro espíritu, y para que podamos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. En continuación del mensaje de la semana pasada, tememos a Dios y eso nos lleva a la santidad. Limpiémonos de lo que nos estorba. De limpieza del cuerpo sabemos mucho, mascarilla por aquí, gel por allá, lavamos los huevos, lavamos los plátanos, lavamos la lechuga. Depende de las casas, pero limpiamos, hay lejía, hay alcohol para limpiar, hay diferentes cosas, porque cuidamos la limpieza interior. Pero cuando el Señor habla que limpiemos, nos cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro espíritu, este pasaje está en 2 Corintios 7, y el capítulo anterior está hablando de la promiscuidad sexual. Y cuando habla de limpiar nuestro cuerpo, está hablando de la pureza que tiene que tener nuestro cuerpo y que las relaciones sexuales son exclusivamente para el matrimonio. Y de una manera santa. Y eso quizá no quiere decir que no se difunde. Pero está exhortando a las personas que tenían relaciones sexuales con prostitutas y con otras cosas, ¿no? Bien, entonces por eso el Señor habla acá, limpieza del cuerpo, y no se está refiriendo al gel del COVID, sino se está refiriendo que la relación íntima con una persona extraña contamina el cuerpo, el alma y el espíritu. Si tenéis dudas, leed el capítulo anterior cuando habla de qué comunión hay entre un incrédulo y el no creyente. Entonces dice, ¿no? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene que ver con lo espiritual. A veces pensamos que las cosas de iglesia o espirituales son solo cosas de orar o de cantar, y no. La vida espiritual tiene que ver con todo. Purificarnos. ¿Cómo nos podemos cuidar nuestra mente? La próxima. Tenemos ahora redes sociales. Aspectos negativos a controlar en las... ¿Qué quise poner? Los aparatos electrónicos en general. Hay cosas que sabemos. Los fundadores de Facebook y todo eso los mandan a los hijos a colegios donde no usan medios electrónicos. Es bueno para lucrar, pero no para educar a sus hijos. Los neurólogos infantiles te explican que son malas, incluso los aparatos electrónicos para los niños. Son adictivas. La mentira lidera las mismas, porque ahora hacen tantas cosas que te pueden dar un niño que todo es mentira, porque te han puesto las palabras y te hacen creer algo que no es. Es un caballo de Troya. ¿Sabéis la historia del caballo de Troya, no? En la guerra de... no me acuerdo la... pero me quería acordar de la chica. De la Elena de Troya. El caballo de Troya, ¿cómo entró dentro de la ciudad? Y salieron los guerreros de dentro. No, voluntariamente no dejaron entrar a los enemigos, sino que entraron porque fueron engañados. La caja de Pandora, una historia, una leyenda, donde se abre una caja donde sale toda la maldad. Contamina la mente. A ver, no me discutáis esto, porque esto está ampliamente comprobado y no hay nadie que diga que esto no es así. Por lo cual, como creyentes, tenemos que ser astutos. Y la creo que es la última. Nos da unos pequeños usos saludables. Vosotros podéis hacer lo que quieras, pero aquí tenemos muchísimas cosas que perturban nuestra mente. Son unas ideas como para controlar y no dejarnos controlar. Se sugiere que las notificaciones, que cada 3 minutos te está llegando una notificación, si no es del Facebook, del chat de los niños, si no es esto o lo otro. Una forma buena sería quitar las notificaciones y estar tranquilo. Tener cuidado de reemplazar la lectura en papel de la Biblia. Hay gente que dice, yo ya no leo más la Biblia porque lo leo en esto. Y cuando me doy cuenta no saben ni manejar la Biblia aquí. No vaya a ser que estemos retrocediendo en nuestro devocional. Ser selectivo no es tan mal, pero tienes que ser selectivo. ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas escuchas? El otro día estaba con mi marido y digo, vamos a ver una película. No estábamos con esto, pero estábamos con el televisor, que es lo mismo. Y empezamos a ver películas. Y esta, y esta, y esta. Y te das cuenta que a lo mejor te conviene irte a dormir o ver una de risa. Porque es tan nocivo lo que hay. Y una cosa importante: a veces hay cosas que otros pueden ver, pero tú no. Te repito, hay películas y cosas que otros pueden verlas, porque no es un pecado verlas. Pero tú no, si Dios, si quieres realmente estar en Nubes Andinas. Hay cosas que yo estoy por ver y el Espíritu me dice, pero eso tú no lo puedes ver. ¿Pero por qué no, Señor? Porque si tú quieres estar más cerca mío, tienes que estar más cerca de lo mío y no de lo ajeno. Pero cada uno de nosotros sabe. Abstenernos por un tiempo, por un tiempo. Bueno, decir, durante el culto no lo uso, cuando estoy con los chicos no lo uso, cuando estoy jugando con mi hijo no lo uso, cuando estoy mi marido, son unas ideas. Abiertos en lugares comunes. Acá, escondido. En casa tenemos tres móviles porque somos tres. Los tres sabemos las claves de los tres. Y nuestros móviles no están escondidos. Uno puede coger el teléfono del otro. ¿Por qué? No lo hacemos porque no tienes intención de andar investigando. Pero tenemos las cosas abiertas, donde está oscuro. ¿Tu marido puede ver tu móvil? ¿Tú puedes ver a tu marido? ¿Los padres ven a el hijo? Si no es así, hay algo que hay que controlar. Abierto en lugares comunes, recomiendan los psiquiatras y los pediatras que los niños nunca tienen que estar con el móvil a solas y los teléfonos tienen que ser retirados de noche. Estoy hablando de niños hasta 18 años por lo menos. Bien. Incorporación paulatina en menores, mientras más tarde mejor. Son cosas que pueden ser discutibles, pero son conceptos que sería importante tener en cuenta. Y termino con la última. Me llamó la atención. En Netflix, la pereza se manifiesta plenamente. En Instagram, la gula. En Facebook, la envidia. En Twitter, la ira. En Amazon, bueno, ¿qué dice?
Avaricia
sería. ¿Tinder se dice? Tinder. Lujuria, soberbia. El otro lado tiene ahí. Yo me he quitado de Twitter. Es una red que no soporto. Porque lo peor del ser humano sale ahí. No te digo que te quites de ninguna red. Pero controla. Porque sin darnos cuenta, estamos dejando salir las obras de la carne que nos aleja de la santidad. Que te quedes con este concepto. No podrás vencer a tus enemigos hasta que no hayas quitado las cosas que hay en medio.
Le voy a pedir que me pongan la proyección que les pedí. Un momentito. Y este momentito que vamos a tener ahora es para centrarnos en la persona de Jesús. ¿Vale? Le voy a pedir al hermano Pablo que nos acompañe un poquito con el teclado. Es para centrarnos en la persona de Jesús. Y si tenéis la proyección, hay una historia que cuenta que un hombre quería hacer un viaje en el desierto, de un lugar a otro. Y contrató un guía para hacerlo. Y cuando llegaron, bueno, el hombre no sabía exactamente si era el desierto o no, pero había un viaje de una ciudad a otra, contrató al guía. Y el guía lo llevó y empezaron y vieron el desierto. Y entonces le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que aquí voy a ir yo de este lugar al otro? ¿Dónde está el camino? Y el guía dijo, no, no hay camino. Tú tienes que confiar en mí. Yo conozco el desierto. Yo te puedo guiar. No, no. Yo si no veo el camino no voy a ir. El guía le dijo, no, tú tienes que confiar en mí. Yo soy el camino. Claro, el guía conocía el desierto. Y aunque no hubiese nada que se viera, él lo iba a guiar. Él le da el camino. ¿Sabes qué? Jesús dijo estas palabras. Yo soy el camino. Jesús es el camino al Padre, pero también es el camino a la santidad. Necesitamos de Jesús y por eso hoy La iglesia, nuestra congregación, se va a centrar en Jesús a través de este mandamiento del pan y del vino. Jesús es el camino. Es el camino al Padre. Así que si hoy tú no has llegado al Padre a través de Jesús, yo te digo, hoy es el día de encontrar el camino a través del Hijo Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Pero también hoy te digo, Jesús es el camino a la santidad. Hemos recibido recomendaciones, hemos recibido palabras, pero quiero decirte, Jesús está el poder para vencer. En Jesús está el poder para vencer. Jesús es el camino también a la santidad. Me pasas la siguiente, por favor. En la carta de Pedro, primera carta de Pedro, dice, para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Hay un camino marcado por Jesús. El camino a la salvación y el camino a la santidad. No andamos por un desierto o estamos por un desierto, pero tenemos a quien seguir. ¿Amén? ¿A quién vamos a seguir? A Jesús. Jesús es el camino que nos lleva a la salvación. Pero Jesús es el camino que nos lleva a la santidad. Dice, Cristo murió, sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Otras versiones dicen, para que sigáis sus pisadas. Y nos dice algo acerca de Jesús. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Él sí era santo. Él sí fue santo en todo. Él tiene poder para ayudarnos a nosotros en la santidad porque Él fue santo en todo. Él no fue engendrado por voluntad humana. Y aunque nació como un hombre, igual que nosotros, como un humano, nunca cometió pecado. La Biblia dice, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Santidad. Jesús es el camino para la salvación. Jesús es el camino para la santidad. Y nos habla de su sacrificio. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos en la justicia. Hay una forma para morir al pecado, para morir diariamente, porque eternamente solamente en el cielo, pero hay una forma, y es Jesús. Jesús es el camino para la salvación, Jesús es el camino para la santidad, y dice, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados, antes eran ustedes ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Me pasas la siguiente? Hoy quiero hacerte pensar en que en el medio del desierto de la vida hay unas pisadas que nos dejó Jesús. Estas pisadas, estas huellas, estos pasos nos llevan a la salvación. Si hoy necesitas salvación, el camino es Jesús. Si hoy necesitas santidad, el camino es Jesús. Si hay cosas que no puedes vencer, si hay cosas que no podemos vencer, actitudes que no podemos vencer, necesitamos el poder de aquel que fue santo en todo y seguir las pisadas de Jesús. Me pasa lo siguiente. En esta mañana quiero recordarte que aunque hayan pasado 2000 años, la palabra de Jesús sigue vigente. El poder de Jesús sigue vigente. Que aunque haya pasado 2000 años y tú digas, ahora tenemos la tecnología y tenemos la inteligencia artificial, hay cosas que jamás van a llegar a llenar el corazón del hombre. Por más tecnología que tengamos, por más cosas nuevas que podamos conceder, porque hay un solo lugar Hay uno solo que puede llenar ese lugar, y ese es Jesús. Recuerda, Jesús es el camino para la salvación. Jesús es el camino para la santidad. Si hoy necesitas salvación, yo te digo, no hay otro camino más que Jesús. Pero hoy como iglesia, si necesitamos santidad, no hay otro poder más grande que el de Jesús. Pasaron 2000 años, pero hoy le seguimos a Jesús. Hoy yo te invito a seguir a Jesús. Hoy vamos a compartir, según lo que Jesús nos mandó, este pan y este vino, este mosto. Porque Jesús, la última noche que estuvo en la tierra, dijo, hacerlo en memoria de mí. Esto representa que lo vamos a hacer juntos y que lo vamos a hacer en este momento, ahora. Vale, nuestra costumbre es que si tú estás en una iglesia evangélica también vengas y participes y has sido bautizado, según la costumbre de la mayoría de las iglesias evangélicas, lo hagas. Pero lo más importante es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y al pasar a tomar este pan y este vino, le digamos a Jesús, quiero seguir tus pisadas. Quiero seguir tus pisadas. Si no, no te sirve para nada. Al contrario, debo advertirte que te puede perjudicar. Debo advertirte que te puede hacer mal. Pero si hoy quieres seguir las pisadas de Jesús, quieres seguir sus pasos, hay en el poder. No está en el pan ni está en el vino, sino está en su persona. Pero hoy, con esta actitud, vamos a demostrar que queremos seguir las pisadas de Jesús. La palabra dice, Él no dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Él no dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hoy Jesús es el camino. Es el camino para la salvación. Jesús es el camino para la santidad. Así que vamos a tomar el pan y vamos a dar gracias. Vamos a tomar esta copa o este vasito. Y vamos a dar gracias por lo que representan, por lo que simbolizan. Padre que estás en los cielos, gracias por este pan que nos recuerda el cuerpo de Jesús entregado en una cruz por nuestros pecados. Gracias porque nos recuerda aquel camino que Él hizo fuera del campamento. Recordando que el pecado tenía que salir de la ciudad y echarse fuera en el día del perdón, en el Yom Kippur. Y Jesús salió fuera de la ciudad llevando su cruz, en la cual también derramó su sangre. Gracias por este vino que nos recuerda la sangre de Jesús derramada en el monte del Calvario y que hoy tiene poder. Espíritu Santo, hoy rogamos que tú traigas revelación, Señor, sobre los que necesitan. Padre, si hoy hay necesidad de salvación, que muestre que Jesús es el camino. Te lo pedimos, Santo Espíritu de Dios. Si hoy necesitamos santidad, también rogamos que tú nos muestres que Jesús es el camino de la santidad. La palabra dice, no hubo pecado en su boca, no hubo engaño en su boca, Él nunca cometió pecado. La santidad perfecta está en la persona de Jesús, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, que las fuerzas de Jesús habiten en nosotros para poder caminar con Él y seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Él es el camino. Y en esta mañana, gracias por la persona de Jesús, a quien vamos hoy estar en comunión con Él a través de este pan y a través de esta copa. Te damos gracias por Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Les invitamos a ir pasando, pueden pasar esta fila por aquí, los que van a participar.
Así que di conmigo hoy te quiero adorar, Señor. ¿Cuántos quieren adorarme en este día? ¿Cuántos quieren adorarme en esta noche? Hoy me siento todo por mi. Tú pareciste mi lugar. Yo te voy a adorar.
Así que en esta semana te animo, en estos 15 días que nos quedan hasta tomar la cena del Señor la próxima vez, que tomes un compromiso. Recuerda que Jesús pudo. Si te cuesta la santidad, piensa: Jesús pudo. Jesús ganó la batalla, Él fue sin pecado. Así que le damos la gloria al Señor en este momento, y de paso le vamos a dar un aplauso a Jesús. Este día especial con algo. ¿Dedicado a quién? ¿A quién será? Bueno, dedicado a las madres. Muy bien, hermanos, que Dios os bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles en la oración, esta semana en vuestras células, ¿vale? Y agradecemos las visitas de los que nos han acompañado esta mañana, deseando que Dios derrame una gran bendición sobre sus vidas.